Buenos días, sean todos y todas bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Le damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de estar reunidos una vez más y exaltando el nombre de Dios. Continuamos con nuestro tiempo de alabanza y lo haremos en la palabra. Quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 8. Vamos a leer la escritura y después vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos instruya. Juan 8, 21. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan 8, 21 al 30. Más tarde, Jesús volvió a decirles: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con que no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió y el que es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su padre. Por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Quiero invitar a orar para que Dios nos hable por medio de su palabra y las conclusiones de nuestra vida hoy sean como el versículo 30. De los que habían escuchado la palabra de Dios, creyeron en Él. Quiero invitarlos a orar, si podemos ponernos sobre nuestras rodillas y orar al Señor. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos de estar en tu casa. Señor, gracias Dios por su misericordia. Gracias Señor por su bondad. Gracias Señor por llevarnos por este camino, Señor. Muchas veces Señor en sufrimiento, muchas veces en pruebas, Señor, pero necesarias para nuestra vida espiritual, Señor. Quebranta nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra autojusticia, nuestro moralismo, nuestra religiosidad, Señor. Expone nuestro corazón, Señor. Que podamos oír con claridad, Señor, tu palabra, Señor. Y como tu palabra enseña en Isaías, Señor, que usted envía su palabra y nunca regresa a usted, Señor, sin cumplir el propósito por el cual usted la ha enviado, Señor. Así que confiamos en el poder de la palabra de Dios para tratar en nuestros corazones, para mostrarnos nuestra maldad y para llevarnos al arrepentimiento, Señor, y confiar completamente, genuinamente, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre oramos, Señor. Amén. ¿Qué sabes de Dios? ¿Conoces a Dios? Tal vez usted sabe muy poco de Dios. O incluso puede saber mucho de Dios. Quizás puedes tener dudas del carácter de Dios, o tener muchas ideas acerca de quién es Dios. Es una pregunta muy importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Vivimos en una cultura creciente donde cada día personas prefieren definirse como no creyentes, o prefieren definirse como ateos, o prefieren definirse como agnósticos. Vivimos en una cultura que está creciendo cada día más, donde las personas prefieren ignorar, rechazar a Dios. Simplemente una definición rápida acerca de todas estas tendencias endurecidas de nuestros corazones es simplemente el invento del hombre de las excusas necesarias para ignorar a Dios. Y en eso hemos sido buenos como hombres y mujeres, que hemos inventado las excusas necesarias para ignorar el carácter de Dios, para ignorar las evidencias de Dios, para ignorar el amor de Dios en nuestra vida, para ignorar la gracia de Dios, para ignorar la ira de Dios. Sea cual sea tu punto de vista hoy, eso no cambia el hecho que Dios es santo. Eso no cambia el hecho que Dios tiene muestra gracia. Eso no cambia el hecho que Dios quiere acercarse a ti y quiere que le conozcas. Puedes tener mucho conocimiento de Dios, como los hombres que estaban en esta conversación con Jesús tenían conocimiento en sus mentes. Judas tuvo la oportunidad de seguir a Jesús por el tiempo que ministró Jesús en la tierra. Judas miró los milagros, Judas miró el poder de Jesucristo, Judas escuchó los sermones de Jesús, escuchó tanto del carácter de Jesús, pero sin embargo decidió no creer y confiar en Jesús. Esta cultura que nos rodea es una cultura oscura. Una religiosidad solo nos muestra la oscuridad de nuestros corazones. Por eso, en el contexto de Juan 8, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y necesitamos esa luz para que ilumbre nuestros corazones, nos muestre nuestra realidad y nos muestre la evidencia de que estamos corriendo lejos de Él y nos haga volver a sus brazos. Hay tanta evidencia, la evidencia abrumadora, que tú no tienes excusa. Ninguno de nosotros nos podemos presentar en el día final delante del trono de Dios diciendo no sabía o tengo no comprendí o no o nadie me dijo nada. Simplemente lo que tendrás ese día son excusas o tendrás la justicia de Cristo. Si has escuchado el Evangelio y has creído por gracia, Jesús dice en el texto, vivirás. Pero si tú has escuchado el Evangelio una y otra vez, y en tu rebelión, en tu enojo en contra de Dios, en tus pecados, has decidido morir, has decidido tomar la decisión de no confiar en el carácter de Dios, por lo tanto Dios dice, morirás en tus pecados. Son palabras fuertes. Me encanta el versículo 21. Dice más tarde, recuérdate, seguimos en una progresión. Jesús estaba en la última día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta habían ceremonias que Jesús utilizó como ilustraciones para mostrar su deidad. Él dijo ser el agua en el desierto. Él dijo ser yo soy esa agua que da vida. Y le estaba diciendo a una sociedad sedienta, yo soy el agua que necesitan. También dijo, yo soy la luz del mundo, haciendo una referencia a la celebración de la iluminación del templo. Yo soy la luz que necesitan. Y ahora miramos la oscuridad y la luz chocar. Jesús les está diciendo, yo soy la salvación. Yo soy el que soy. Y si ustedes no creen en mí y no creen en el yo soy, morirán en sus pecados. Noten esto, Jesús dice, volvió a decirles. Jesús está insistiendo, Jesús está mostrando gracia y misericordia aun cuando ellos han determinado de corazón no creer en Jesús. Hay evidencia, está clara, ellos están rechazando constantemente la verdad de Dios. La mala noticia para todos los hombres es que el pecado nos separa de Dios. La buena noticia es que Dios en su misericordia y gracia, por medio de la obra de Cristo Jesús, nos hace recibir la gracia por medio de Cristo Jesús para tener una relación con Él. Esas son las buenas noticias. Pero la mala noticia es que nosotros estamos en pecado. Y estos hombres aquí, si ustedes leen otra vez con atención, Jesús menciona el pecado de estos hombres. Esa es la mala noticia para el hombre. El pecado nos separa. Pero Dios quiere tener una relación con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Pero tu naturaleza pecaminosa es la barrera entre la santidad de Dios, entre la gloria de Dios, la misericordia de Dios y nosotros. Nosotros mismos somos los culpables. Nosotros mismos hemos escogido los medios pecaminosos. para vivir. Nosotros mismos queremos seguir nuestras tendencias pecaminosas en lugar de arrepentirnos y confiar en Él. Si ustedes vuelven a ver a estos fariseos, a estos líderes judíos, a la gente que está ahí, están insistiendo en mantener y sostener su posición, en mantener su moralismo, en mantener su religiosidad, en lugar de simplemente ceder ante la gracia y la misericordia de Dios. Hay un dicho que dice, no puedes arrepentirte demasiado pronto, porque no sabes cuándo puede ser demasiado tarde. Y la idea es que nosotros siempre decimos otro día. En una cantidad de personas como la que vemos hoy aquí, hay personas que han creído, pero personas que creen que creen. Y por supuesto hay personas que saben que están perdidos, pero sin embargo insisten en su terquedad. Y lo que vemos del carácter de los fariseos, es necesario que nosotros meditemos en ello. Jesús está teniendo gracia, una vez más volvió a decirles. Volvió a contarles de su gracia y su misericordia. Usa cada oportunidad que Dios te da para decirle a la gente de la gracia y la misericordia de Dios, pero no trunques el Evangelio. Habla sobre la ira de Dios, sobre el infierno todavía es real. Jesús vuelve a insistirles y les dice algo tan poderoso. En nuestra naturaleza muchas veces nosotros queremos usar medios emocionales para convencer a la gente. Jesús es lo que necesitas. Estás pasando una crisis, Jesús es lo que necesitas. Él puede mejorar tu crisis. Pero mire lo que Jesús dice. Jesús está haciendo las cosas tan claras para estos hombres que ponen en evidencia su rebelión. Él les dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Me van a buscar, pero no me encontrarán. Está haciendo una distinción entre la santidad y la pecaminosidad del hombre. No podemos ir al Padre si no es por medio de Cristo. Estos hombres entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo. No estaban jugando a ser ignorantes. Ellos querían ser de manera tajante, ignorantes. Ellos querían ser ignorantes, pero no porque no había conocimiento, sino por endurecer su corazón en rebelión en contra de Dios. Y hay tanta evidencia en la Escritura y tanta evidencia visual para nosotros de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, que tú puedes estar en una ignorancia. Pero esa ignorancia no es producto de que no conoces algo, sino producto de tu rebelión. No quieres confiar y creer en Jesús. Jesús no le dice a los fariseos que están escuchando ahí, a los judíos, a los religiosos de su tiempo, Dios es amor. Si vienes a Él, todas las situaciones de tu vida se van a recomponer. Jesús le dice, yo soy el que necesitan confiar y creer. Si ustedes no se arrepienten, van a morir en su pecado. ¿Entiendes? Me encanta esta porción de la Escritura porque es el Evangelio. Y vamos a verlo detenidamente. Jesús está interactuando con esta gente. Es gente hostil, no quiere creer, no quiere confiar. Pero Jesús no minimiza el mensaje, no ablanda el mensaje. Él dice, ustedes van a morir por su pecado. ¿Entiendes eso? Nuestra tendencia es querer minimizar las cosas que chocan para que la gente esté más susceptible al Evangelio. Por eso es tan popular en nuestra región, en nuestra nación, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio solo del amor, de la gracia, pero no de la ira de Dios. Porque queremos convencer a la gente. Eso no es el Evangelio. El Evangelio significa que nosotros somos pecadores y hemos ofendido a un Dios santo. Y Él es santo, santo, santo. Hay una separación inmensa entre la justicia, la gracia y la misericordia de Dios y la santidad de Dios y nuestra condición de pecado. Y Jesús les está insistiendo y les dice, ustedes van a morir en su rebelión si no se arrepienten. Donde yo voy para el Padre. No es la primera vez que Jesús les menciona esto. En Juan 7 les dijo eso. Pero Dios vuelve a poner en claro la situación. Ustedes están en pecado, yo soy el camino y la salvación. Si ustedes no se arrepienten, ustedes van a morir eternamente, condenados eternamente. Van a recibir mi juicio, no en este momento, pero van a recibir mi juicio, dice, en el día del juicio. Por eso Jesús les dice, yo tengo tantas cosas que decir de ustedes. Pero ese momento no ha llegado. El momento es que ustedes se arrepientan. Mira, si Jesús creyera en el purgatorio, le hubiera dicho, más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy, ustedes están en pecado, no se preocupen, lo arreglamos las cosas en el purgatorio. Jesús no les dice eso. Jesús les dice, yo me voy, ¿a dónde? Al Padre. Y ustedes van a buscarme, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué no podemos ir? Si no es por los méritos de Jesucristo, no podemos llegar al cielo. No podemos llegar al reino de Dios. No podemos disfrutar de la gloria de Dios si no es por los méritos de Jesucristo. Jesús está dejando en claro esta realidad. Por lo tanto, arrepiéntete de tu religiosidad, de tu moralismo y tu autojusticia. Mira, nosotros pensamos, porque esto es algo de la cultura general en el Evangelio, que solo necesitamos arrepentirnos una vez y ya todo está saldado. Necesitamos arrepentirnos constantemente de nuestros pecados, de nuestra maldad. Por supuesto, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue completo y total. Pero no podemos vivir nuestra vida cristiana sin el arrepentimiento constante, como un fruto real de que hemos pasado de muerte a luz. Y mucha gente simplemente dice, yo hice una oración, yo levanté mi mano un día, ya soy salvo, pero sigue viviendo de la misma manera. Por lo tanto, necesitas estarte arrepintiendo constantemente, no solo de tu religiosidad, tu moralismo, pero tu autojusticia. Versículo 22. Por lo tanto, la gente, los judíos que estaban ahí, por supuesto los líderes religiosos, se preguntaban, ¿estará pensando en suicidarse? Traten de conectar las dos ideas. Jesús les dice, donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Por qué los judíos dicen, interpretan estas palabras? ¿Será que se va a suicidar? Uno dice, ¿que están desconectados de la conversación? No, ellos entendieron claramente lo que Jesús les había dicho. Por eso su referencia es una respuesta de burla. Y si no entendiéramos la cultura judía y no entendiéramos la dinámica de la interacción que hay aquí por su cultura, nosotros podemos pasar por alto lo que está pasando. Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, ustedes no pueden ir donde yo voy. Más adelante usa estos mismos términos. Yo voy al Padre, pero ustedes no pueden ir en este momento, le dice a sus discípulos, pero vendrán. Sin embargo, cuando habla con los religiosos, él dice, ustedes no pueden ir. Ellos están entendiendo que Jesús está hablando de su muerte sustitutiva en la cruz. No es un término nuevo para los judíos. Ellos entienden esto. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 1? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es una ilustración. Jesús le está diciendo que debe morir y regresar al Padre. Por eso ellos dicen, ¿va a suicidarse? Ahora, en la cultura judía, el suicidio era un pecado grave. Y las personas que se suicidaban, según la cultura judía, deberían ir al lugar más oscuro del infierno. Lo que nosotros vemos aquí, en esta porción tan pequeña, es un acto de rebelión tan grande que Jesús les dice, si ustedes no creen, no confían en mí, en mi muerte sustitutiva en la cruz, y no me siguen a mí, ustedes van a morir en sus pecados. Ellos le dicen, ¡ja! ¿Tú piensas que tú eres la salvación? Tú vas a irte al infierno. Eso es en manera más simple lo que le están diciendo a Jesús. La palabra, ¿acaso piensa suicidarse? Están diciendo que si tú mueres, según lo que entendemos del verso 21, si tú mueres, dicen los judíos, usted va a ir al infierno. Imagínate el orgullo, la jactancia, la religiosidad tan grande en los judíos que le están diciendo al creador del universo, al camino, la verdad y la vida, que si tú mueres, tu muerte en la cruz no es suficiente para salvarnos. ¿Qué dicen estos judíos en su arrogancia? ¿Qué quieren decir con que no puedo ir donde yo voy? Yo puedo ir en mi propia fuerza. ¿Entiende eso? Eso no son palabras de ignorancia. Eso es rebelión a su máxima expresión. Le están diciendo al camino, la verdad y la vida, tú no eres el camino, tú no eres la verdad y tú no eres la vida. Y muchos de ustedes tal vez no lo han dicho verbalmente, pero la forma en cómo vives, tú estás diciéndole a Dios todos los días, tú no eres el camino, tú no eres la verdad y tú no eres la vida. Lo que los judíos estaban diciéndole a Jesús, con tu muerte lo único que vas a lograr es ir al lugar más oscuro del infierno. Imagínate. Nosotros podemos decir, qué horrible el corazón de los judíos. Qué espantoso el corazón de los judíos. Es una muestra de tu corazón. Es una muestra de lo que realmente hay en tu corazón. Por eso arrepiéntete de tu religiosidad, de tu moralismo y tu autojusticia. Esta respuesta en el versículo 22 es eso, es moralismo. Tú dices que yo no puedo ir donde tú vas, yo puedo ir donde tú vas, por mis propios medios, por mi propia fuerza, por mi propio moralismo, por mi propia religiosidad. Yo puedo salvarme a mí mismo. Jesús contesta, me encanta la contestación de Jesús. Versículo 23, Jesús continuó diciendo, mira, lo que dice aquí es tan bello. Jesús les dice, no señor, no te equivoques. No es tu religiosidad, no es tu moralismo, no es tu legalismo, no es tu autojusticia. Ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Dios vuelve a hacer hincapié en su divinidad. Él es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. La referencia de Jesús en este contexto es las tinieblas que hay en el corazón del hombre. Dios le dice, no te equivoques. Tú puedes saberte toda la Biblia. Puedes saberte todo el Antiguo Testamento, puedes recitarlo de memoria, pero eso no va a salvarte. Jesús te dice, no te equivoques, tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, puedes ofrendar fielmente, pero eso no puede salvarte. Porque nuestro lugar de procedencia, nuestro origen son las tinieblas. Si no es por la gracia de Jesucristo sacándonos de las tinieblas, ahí estuviéramos todos. Y estuviéramos cómodos y estuviéramos bien porque estaríamos ciegos en nuestra podredumbre. Si no es por la gracia de Dios y la luz de Cristo haciéndonos sentir incómodos en ese basurero y pidiendo misericordia a Dios, allí estuviéramos. Y Jesús les dice, ustedes son de abajo. Él no está diciendo, haciendo una diferencia de clase social. Ustedes son pobres y yo soy de la clase alta. Jesús está haciendo una diferencia en la condición espiritual. Y me encanta esto porque lo que los hombres están sacando de su boca es lo que está en su corazón. De la abundancia el corazón habla la boca. Amén. Y lo que ellos están diciendo es arrogancia y prepotencia. Pero Jesús deja en claro, ustedes no son de arriba. No se equivoquen. No se equivoquen. El religioso está seguro en su autojusticia. Seguramente estos hombres pensaron, él va a matarse a sí mismo. Pero como no es el Salvador, va a ir al lugar más oscuro del infierno, no puede salvarnos. Qué arrogancia la de este hombre decirnos que él es el camino a la salvación. Nosotros, por medio de nuestro esfuerzo humano, podemos salvarnos. Y esto es una realidad. El hombre natural no puede entender las verdades espirituales. Mira Nicodemo, el maestro en Jerusalén. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Tengo que regresarme al vientre de mi madre? Si Dios no quita el velo de tus ojos, tú no vas a entender. Yo no puedo convencerte. Puedo tratar de torcer tu mano para arrepentirte, pero eso sería humanismo. Yo solo puedo confiar en la obra del Evangelio, traspasando tu corazón, transformando tu corazón, poniendo un corazón de carne para que puedas anhelar y seguir a Jesucristo con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Por eso, hermanos, insisten en predicar el Evangelio, un Evangelio de gracia, sí, pero predique el Evangelio completo, que incluye la ira de Dios y el juicio de Dios, y que es aplacada o descargada sobre Jesucristo, y es la única manera de ir al Padre, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La gracia de Dios en la cruz del Calvario no anula la ira de Dios. Arrepiéntete de tu religiosidad. ¿Cuántos hemos vivido el Evangelio solo por méritos, por lo que puedes hacer, por lo que dejas de hacer, por tu autojusticia. Evalúa tu corazón en este momento. ¿Cuánto de tu testimonio en la vida cristiana es simplemente moralismo? ¿Cuánto de tu testimonio en la vida cristiana es simplemente legalismo? ¿Cuánto de tu testimonio en la vida cristiana es simplemente autojusticia? Simplemente, Dios nos dice una vez más, examinen su corazón. Yo soy de arriba, ¿dónde estás tú? ¿Qué es el pecado? Podemos tener muchas definiciones acerca de qué es el pecado, pero el pecado significa errar al blanco. Errar al blanco. Y esto lo podemos entender como el propósito. Errar al propósito. ¿A cuál propósito? Al propósito de Dios en tu vida, a la voluntad de Dios en tu vida, a los designios de Dios en tu vida. No tus propósitos, no tus designios, no tu voluntad, pero la voluntad de Dios. Estás cerrando al blanco. Con tu vida estás cerrando al blanco. Mira lo que dice Isaías 59:2. Pero tus iniquidades hicieron una separación entre tú y tu Dios. Tus iniquidades son tus pecados, tu perversión, tu maldad. Y tus pecados han escondido su rostro de ti para que no oiga. Hay una definición que quiero mostrarles en Romanos 1. ¿Qué es pecado? Negar la existencia de Dios. Eso es Romanos 1, 18 al 21. Negar la existencia de Dios cuando es claro, obvio, que Dios existe. Ese es el pecado, negar su existencia. ¿Cómo tú niegas la existencia de Dios cuando tú no sigues la voluntad de Dios? ¿Ignorar quién es Dios? En lugar de adorar a Dios, decidieron adorar las cosas creadas por Dios. Es la ignorancia de que el que merece toda la gloria y toda la honra es Dios, pero lo sabemos en nuestros corazones, por eso tenemos esa tendencia de buscar esa figura a cual adorar. Esa es nuestra tendencia. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, decía Juan Calvino. Pero fuimos diseñados para adorar a Dios. Y en lugar de adorar a Dios, nosotros decidimos adorar las cosas de este mundo, o adorarnos a nosotros mismos, o las cosas creadas. Eso es pecado, es la ignorancia de quién es Dios, de quién merece la adoración. Negar que Dios existe. Nosotros negamos a Dios. Tú puedes decir, yo creo en Dios, sí, Él está en el cielo. Pero la forma de negar la existencia de Dios es no vivir para la gloria de Dios. Negar la existencia de Dios es simplemente vivir para tu propia gloria, vivir para los propios deleites de tu vida. Y tercero, que es pecado, desobedecer lo que Dios dice. Eso entra en todo el aspecto o espectro de la Biblia. ¿Tú estás obedeciendo la palabra de Dios? Si me dices, a veces, no, eso es pecado, porque estás en desobediencia. Tú estás adorando a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Bueno, a veces sí, a veces no, es sí o no. Si no lo estás haciendo, has determinado en tu corazón ignorar a Dios. No importa que pases 60 años dentro de una iglesia, con todo el conocimiento teológico que tú puedas tener, si tú no reconoces a Dios como el Señor, si tú no reconoces que Él es Dios, y si tú no le obedeces, tú estás en pecado. Las consecuencias del pecado, el daño es inmediato. Muerto en nuestros delitos y pecados. Esto no es progresivo. Esto no es que vas muriendo. Las consecuencias del pecado son instantáneas. Estás muerto en tus delitos y pecados. Naciste muerto en tus delitos y pecados. No es que te vas volviendo pecador con el paso de los años. No es que te vas volviendo más mentiroso o más ladrón. Naciste en pecado. Eso dice el Salmo. Del vientre de mi madre me concibió en pecado. No es que te corrompes en una cultura malvada. No te corrompes en una cultura malvada. Ya vienes con la corrupción en tu corazón. Todos somos culpables. Hasta la persona más moral aquí en este salón es culpable. Todos hemos pecado en contra de Dios. Un Dios santo. ¿Qué significa eso? La separación de Dios. Esa es la realidad de nuestra condición, separado de Dios. Jesús dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes no pertenecen, ustedes pertenecen a este mundo, a este sistema corrupto. Jesús dice, yo no. En Isaías 64:6 dice, nos enseña que nuestra mejor obra de justicia sin Cristo es un trapo de inmundicia, es pobredumbre, es basura. Es como que tú quieras traer lo mejor sin Cristo al trono de gracia de Dios, es como traer basura o estiércol al Señor. Esas son nuestras obras. Esa es tu arrogancia, esa es tu justicia. Y la muerte eternamente. Separación de la gracia y la misericordia de Dios. Decía la gente, en el cielo el gobernador es Dios, en el infierno es Satanás. No, estás equivocado. Dios es soberano sobre toda cosa. La representación que vemos en el infierno es la santidad de Dios. La justicia de Dios. Ahí no, el jefe no es Satanás. Dios es el Dios del infierno también. Porque la expresión que ves en el infierno no es el dominio y el poder de Satanás, porque él está condenado al lago de fuego. Es la santidad de Dios. Por eso no se juega con el Evangelio a minimizar las llamas del infierno, porque son reales. Y si tú no crees, como dice Jesús, a menos que creas, vivirás. Si no crees, entonces vivirás por la eternidad en la condenación eterna. Tenemos que entender, Jesús está diciéndonos, no soy de este mundo, pero está ahí, en el mundo. Están haciéndonos algo que se le llama la inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. Son dos términos que nos ayudan a entender lo infinito y precioso que es la inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. Quiero invitarlos a buscar un texto, Isaías 57:15, que nos muestra estos dos términos. Inmanencia y trascendencia. Isaías, en Isaías 57:15, identifica a Dios como alto, sublime, el que vive en la eternidad, el santo, el Señor sobre todas las cosas, el soberano, el que está totalmente separado, apartado, elevado y excelso, el que no tiene ninguna combinación con la maldad y el pecado, el que es puro de puros, está en su luz inaccesible. Eso significa la trascendencia de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy en lo alto, ustedes están aquí abajo. Pero me encanta cuando Él dice eso, está en la tierra para cumplir el plan de Dios, morir por los pecadores, para la gloria de Dios. Morir para la gloria de Dios, salvando pecadores como nosotros. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en altura y la santidad y con el quebrantado, dice, y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Me encanta este versículo. Es tan profundo. Podríamos pasar horas y horas desmenuzando este verso y estaríamos lejos de poder comprender la profundidad de este texto. Dios es trascendente porque está ya inalcanzable para nosotros en nuestro esfuerzo humano. Está inalcanzable por nuestro moralismo, legalismo y religiosidad. No podemos llegar hasta allá. Está en lo alto, nosotros en lo bajo. Pero me encanta su inmanencia. ¿Por qué? Porque se ha acercado a nosotros, hablándonos la verdad. El Señor está con el humilde, con el quebrantado de espíritu, para darnos, dice, vida. A los de corazones quebrantados, a los que actúan con humildad y reconocen su condición. Bienaventurados son los pobres de espíritu. En darnos vida, nos vivifica. Eso significa la cercanía de Dios. Eso es la inmanencia. No se olvide eso. Dios es trascendente, pero también es inmanente. Está cerca, accesible por medio del Evangelio. Está tan alto que no podemos alcanzarlo. Pero en su gracia y su misericordia ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario. Se ha acercado a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. En Juan dice, yo amo al Señor porque Él me amó primero. Y esto es una aplicación para todos los aspectos de la vida. Tú le sirves al Señor porque Él nos sirvió primero. Tú le adoras a Dios porque Cristo en la cruz del Calvario exaltó al Padre. Jesús no murió por nosotros. O no murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Murió en la cruz para glorificar a su Padre salvándonos a nosotros. Es muy diferente. Reconoce tu condición delante de un Dios santo. Reconoce tu condición delante de un Dios santo. Arrepiéntete de tu religiosidad, tu moralismo y tu autojusticia. Reconoce tu condición delante de un Dios santo. Reconoce tu muerte espiritual. Por eso Jesús dice, yo soy el agua viva. Por eso Jesús, yo soy la luz del mundo. En Efesios capítulo 2, encontramos nuestra condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Permítame leerles Efesios capítulo 2. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, aplica este antes. Los que no han reconocido al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor y Salvador, no aplica este antes. Tú sigues muerto a causa de la desobediencia y tus pecados. Vivían en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Si tú has nacido de nuevo, esto aplica a tu vida. Si no has nacido de nuevo, si no has creído en el Señor como tu Salvador, como tu Señor, tú sigues en desobediencia. Tú sigues en las tinieblas. Tú sigues viviendo para tu propia gloria, obedeciendo al diablo. Y la Escritura dice, tú eres un hijo del diablo. Todos vivíamos así en el pasado. Ninguno fue salvo porque Dios miró algo bueno en él. No tenías nada bueno que ofrecer. Ni en tu mejor momento tenías algo bueno que ofrecer. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra nación, de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es tu libre albedrío. Las pasiones pecaminosas en tu corazón y las seguías con todo gusto. Ahí estaba tu libertad, siguiendo las pasiones de este mundo. Si no es por la gracia y la misericordia de Dios, transformando nuestro corazón, quitando el velo para que pudiéramos ver la gracia en la cruz del Calvario y arrepentirnos de nuestra condición pecaminosa, seguiríamos exactamente así, muertos en nuestros delitos y pecados. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Si tú no has nacido de nuevo, tú sigues siendo objeto de la ira de Dios. Arrepiéntete de tu condición pecaminosa. Estos hombres no quieren reconocer. Regresemos a Juan 8. Jesús les dice, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, ustedes pertenecen a este mundo, al sistema de este mundo perverso, lo que acabamos de leer en Efesios 2. Yo no, pero eso dije que morirán en sus pecados. morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, no hay otro camino a la salvación. Si has escuchado esto por años, que hay otro camino a la salvación, que todos los caminos llegan a Roma, en el Evangelio no aplica. El único camino a la salvación tiene un nombre y su nombre es Jesús. Punto. Se acabó la conversación. No hay ni santos piadosos en este mundo, ni santos canonizados por quien los quiera canonizar, no pueden salvarte. Tu apóstol favorito no puede salvarte. Ni tu abuelita puede salvarte, ni tu tía puede salvarte, ni sus mejores intenciones pueden salvarte. Solo Cristo. Por eso dice, si no crees en el yo soy, estás perdido, condenado eternamente. Es claro, Jesús no está negociando el Evangelio con estos hombres. Jesús no está minimizando el Evangelio con estos hombres para hacerse más accesible a ellos, para que ellos puedan escucharlo. Jesús está diciendo, es blanco o negro, crees o no crees, confías o no confías. Estás en tus pecados, vas a morir en tus pecados. A menos, me encanta, porque no deja cerrado, aunque están cerrados en su ignorancia, cerrados en su perversión, no niega la oportunidad de abrir las puertas. A menos que creas, podrás ser salvo. Eso abre la gracia y la misericordia a estos hombres. A menos que creas. A menos que creas. A menos que creas. A menos que creas que yo soy. A menos que creas en lo que Jesús dice que es. Esa es la condición. A menos que creas en lo que Él dice ser. No en tu invento en la mente. No en lo que tú crees que es más racional para ti. No en lo que tú crees que es mejor para la humanidad. No en lo que tú crees que es más conveniente para nuestra cultura. Si tú crees en Jesús, en yo soy. Eso es Él. En sus atributos, en sus cualidades, en su santidad, en su perfección. En Él. No hay salvación por otros medios. Solo Cristo puede salvarnos. Todos moriremos. Todos moriremos. Pero no todos moriremos igual. ¿Entiendes eso? La única garantía que tenemos en este mundo es aquellos que mueren en Cristo tendrán vida eterna en Él. Y esta garantía tiene también un lado B. Aquellos que mueran sin Cristo morirán eternamente sin Él. No hay plan B. El hombre morirá una vez y rendirá cuenta ante un Dios Santo. Eso te dice. Escucha muy bien. A menos que creas. No importa si tú ayudas a los huérfanos. No importa si ayudas en un asilo. No importa si respetas el semáforo en rojo. No importa si ayudas a los ancianitos a cruzar la calle. No importa si le abres la puerta a los testigos de Jehová todos los sábados. No importa. Porque esos son obras y las obras no salvan a nadie. No te van a salvar. Porque no somos salvos por obras, excepto la obra de Cristo Jesús. ¿Está claro eso? Dios va a demandarme a mí, como pastor y maestro, mis palabras. Y no quisiera pecar en contra de Dios diciéndote algo que el Evangelio no dice. Y el Evangelio es eso. Hemos pecado en contra de un Dios santo. Y la ira de Dios está en contra de los pecadores. Mira, es popular esta frase. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Lo han escuchado? Así es, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hay que entender claramente el carácter de Dios para poder entender realmente la verdad. En Salmos capítulo 5, Dios dice lo siguiente. Pueden buscarlo conmigo, Salmo capítulo 5, versículo 4 en adelante. Respondiendo a esta frase cultural, que de hecho fue Gandhi el que la acuñó en su autobiografía, y que muchos pastores evangélicos o cristianos han decidido promulgarla desde sus púlpitos: Dios ama al pecador, Dios te ama, pecador, pero aborrece tu pecado. Vamos a entender eso rápidamente. Versículo 4 de Salmo 5. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Dios odia el pecado. Está correcto. Por lo tanto, los orgullosos. Me encanta porque no dice, por lo tanto, el orgullo. Dice, los orgullosos. Eso te incluye a ti. Incluye a la persona. No puede estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. Dios aborrece tanto el pecado como al pecador. Pero ¿cómo conciliamos el amor de Dios en el plan perfecto del Evangelio? De tal manera amó Dios al mundo, dando a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario. Por eso Dios ama por medio de la justicia, por medio de la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario, por aquellos que escogió y eligió de antemano. Esa es la realidad de los dos mundos. Odia el pecado, aborrece al pecador. Pero en su misericordia ha decidido idear un plan para nosotros, para salvación, por medio de los méritos de Cristo. Odia el pecado de tal forma que todo ese odio y esa ira santa fue descargada sobre su Hijo Jesucristo. Y todos los que han creído en Cristo Jesús y la obra completa y perfecta en la cruz del Calvario no reciben la ira, reciben la justicia de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú has nacido de nuevo y crees en este evangelio, lo que Dios mira en ti es la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso yo puedo decir, Dios me ama. Pero no puedo negociar el evangelio. Dios odia el pecado y odia al pecador. Creer no necesariamente significa que tienes todas las respuestas. Porque nosotros queremos creer hasta que estamos convencidos. Mira cuántos estos fariseos judíos están buscando por pruebas, están buscando por evidencia, están buscando para que poder contestar sus preguntas. Creer no necesariamente tiene que ver con tener toda la evidencia, tener todos los datos, tener todo resuelto. No tener más preguntas significa en obedecer, en confiar. La verdadera creencia es cuando personalmente reconocemos la santidad de Dios y reconocemos nuestro pecado y nuestra maldad. Confiando en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Acepta esto, Dios odia el pecado y Dios juzgará el pecado y al pecador. En el infierno Dios no está juzgando los pecados, está juzgando al pecador. Y sus actos, por supuesto. Pero si solo Dios juzgara los pecados, ¿por qué entonces existiría el infierno? Cree en esto, que Cristo murió en la cruz del Calvario para la gloria del Padre y por medio de esta obra hacernos aceptos al Padre. Cree en esto, que Cristo es nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Tú merecías morir. Sustitución significa, en términos simples, que Cristo murió en nuestro lugar. Tú merecías morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Reconoce tu maldad y tu pecado. Abraza que Cristo murió en la cruz del Calvario para satisfacer las justas demandas de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y Jesús satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario. La gloria de Dios. Mira lo que dicen los fariseos, versículo 25. Los judíos que están escuchándolo. ¿Y quién eres? Eso no es ignorancia de falta de conocimiento. Eso es la ignorancia que nosotros queremos traer a Dios con nuestra rebelión. ¿Y tú quién eres? Él acaba de decir, yo soy. Lo ha dicho dos veces en este contexto y lo ha dicho dos veces en los contextos anteriores. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Él ha dicho que es Dios. Nosotros podemos decirle, ¿quién eres? Preguntaron. Jesús dijo, el que siempre he dicho que soy, el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Porque está haciendo su referencia a la obra vicaria en la cruz del Calvario, no a su segunda venida. Pues digo solo lo que oí del que me envió y el que es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que hablaba de su Padre. Jesús, versículo 28. Por eso Jesús dijo, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, una referencia a la muerte en la cruz del Calvario. Una referencia a la muerte en la cruz del Calvario. Por amor, dice en 2 Corintios 5, 21, a nosotros lo hizo pecado, que no conoció pecado, que no era sin mancha, sin falta, conoció el pecado, para que en él podamos convertirnos en la justicia de Dios. Necesitas abandonar la ignorancia terca a la que te aferras. Es sorprendente que los judíos o las personas que estaban escuchando todavía digan, ¿tú quién eres? Es sorprendente, dado las claras respuestas de Jesús, pero esa es la terquedad, esa es la ignorancia, esa es la dureza del corazón, esos son los velos de nuestros ojos. Hoy tú puedes estar viviendo en esta ceguera. Jesús le respondió, yo soy el que soy. Ellos no han querido escuchar. Ellos no han querido obedecer. Ellos prefieren interrogar a Jesús que creer en Jesús. Ellos prefieren argumentar en lugar de confiar y creer. Necesitas creer que Jesús es Dios. Necesitas creer en Jesús es Dios. En Isaías 43:10, pueden anotar la cita y revisarlas en sus hogares. El Señor dice, tú eres mi testigo. Declara el Señor, y mi siervo a quien he elegido para que me conozcan y crean y entiendan que yo soy. Antes de mí no se formó Dios y no habrá ninguno después de mí. Es sorprendente que este texto, que habla acerca de la deidad de Cristo, sea el texto que ocupan los testigos de Jehová para argumentar su nombre. Irónico, ¿no? Porque el texto habla sobre la deidad de Cristo. Y es el texto que ocupan para tomar su nombre. Pero bueno, eso es otra cosa. Necesitas creer que Jesús es Dios. Necesitas confiar en la obra de Cristo Jesús. Necesitas arrepentirte de tus pecados y de tu maldad. Necesitas reconocer tu pecado y tu maldad. Y confiar en Cristo Jesús. Jesús fue sin pecado. Él dice, el día que me levanten. Es una referencia a su muerte en la cruz del Calvario. Comprenderán que yo soy. No hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado. Me encanta esta frase, porque pareciera sugerirnos, que Él está hablando acerca del día que Él va a gritar, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aún no lo ha hecho, pero pasará el momento en que sentiré esa angustia en mi corazón por el abandono que está ocurriendo ahí, por todo el pecado cayendo sobre mis hombros. Jesús sigue insistiendo en el Evangelio con estos hombres tercos de corazón, diciéndole el día que muera, que va a ocurrir, que va a pasar, porque es el único medio para que el hombre pueda tener salvación, ese día entenderán que yo soy. Pero Jesús le hace una advertencia. Jesús les ha dicho una advertencia. A menos que creas que yo soy, morirás. A menos que no creas, morirás. Jesús vino para mostrarnos al Padre, mostrarnos el camino. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Y nadie puede ir a Jesús si no es por medio del Padre. Jesús no tenía pecado. Por tanto, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario fue aceptado por el Padre, sin mancha, sin pecado, murió para la gloria de Dios al salvarnos, salvándonos. Jesús se levantó victorioso del pecado y de la muerte. Por eso la Escritura dice que tenemos esperanza viva por medio de los méritos de Cristo. No pudiéramos vivir lo que vivimos, ni tener esa experiencia, si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos. Nuestra predicación, dice Pablo, sería en vano, sería inútil. Pero confiamos en el poder y la gracia de Dios. Nuestra única esperanza es Jesucristo. Y esa esperanza no radica en lo que nosotros hemos hecho o somos capaces de hacer, porque no es por obra, sino por gracia en Cristo Jesús. Nuestra esperanza es Cristo y su obra. Nuestro único camino a la salvación, nuestro único camino a la justicia es Cristo. Él es nuestra justificación. Miren, en este pequeño texto, Jesús ha predicado el Evangelio. Habla sobre la ira, la santidad de Dios. Habla sobre el único camino a la salvación y habla sobre la condición del hombre. Es lo único que necesita saber. El Dios es santo, santo, santo. Y con nuestros propios medios es inalcanzable. Es trascendente. Pero por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su inmanencia, nos ha hecho accesible al Padre, acercándonos por medio del camino que es Él. Camino, verdad y vida, es la resurrección. Si no crees en el Yo Soy, si no crees, estás perdido. Pero si tú has creído, vivirás. Es su promesa. Si has creído en el Padre, si has creído en el Hijo, si has creído en el Espíritu Santo, en su obra, en la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vivirás. Es su promesa. Este es un asunto de vida o muerte. Esto no es para que negocies en tu mente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto una y otra vez y siguen en rebelión? Pero si mueres sin Cristo, morirás en tus pecados. Pero la esperanza hoy es que si mueres con Cristo, morirás para vida eterna. No te engañes. Examina tu corazón. Quiero pedirte en este momento examinar tu corazón. Si tú has sido más un religioso, legalista, moralista, en autojusticia, examina tu corazón. Examina tu corazón si nunca has confesado y sacado pecados de tu vida. Siempre es perfecto. Eres ilustre moralmente. Pero si Dios no está exponiendo tu condición pecaminosa, ¿realmente eres salvo? Abandona esa ignorancia terca a la que te aferras. A esa ignorancia terca puede ser igual al emocionalismo el que has vivido durante toda tu vida. Las emociones no pueden salvarte. Ese evento emocional en tu vida no te puede salvar. Lo único que puede salvarte es que creas en Él. No hay otra salvación, no hay otro medio, no hay otra forma. Es un asunto de vida o muerte. A menos que creas, vivirás. Has dado miles de pasos lejos de Dios, pero hoy hay esperanza. Estás a un paso, y se llama arrepentimiento. Has dado miles lejos de Dios, pero en su bondad y su misericordia estamos a un paso, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestra maldad, reconociendo nuestra condición pecaminosa, reconociendo su santidad. Mi oración y mi deseo es que la palabra de Dios obre en tu vida de manera sobrenatural. Isaías 55. Con esto termino. ¿Alguno de ustedes tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero. Me encanta porque acaba de eliminar la autosuficiencia. Porque nosotros creemos que porque podemos hacer algo, podemos recibir ese algo. Pero aquí tú estás muerto en tus delitos y pecados. Piensa, si tuviéramos un muerto, estaría acostado ahí. No importa con cuánta elocuencia le habláramos a ese muerto, sería imposible para ese muerto escuchar y levantarse. No importa con cuánto amor le hables a ese muerto, sería imposible que ese hombre escuchara tu compasión. Necesitamos que la luz de Cristo alumbre para que ese muerto mire a Cristo y pueda levantarse. Mi oración simplemente es confiar en el Evangelio, Si tienes sed, el único lugar que puede saciar tu sed es Cristo. Y ven a Él, no necesitas traer nada excepto la multitud de pecados que ha contribuido a la salvación. Eso es lo único que has traído. Si alguien tiene sed, venga y beba. Vivimos en una cultura y sociedad sedienta. Y lo único que puede saciar a esta nación es Cristo, aunque no tengas dinero. Acaba de eliminar nuestra autojusticia, nuestra prepotencia. Yo lo pagué, yo lo hice, yo soy salvo por mis méritos. No, Señor, no puedes. Estás muerto. Vengan y tomen vino o leche. Es todo gratis. Se refiere a que toda la obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no te dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no le hace ningún bien? Escúchenme, y comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida. Oro al Señor para que no quedes en ignorancia como Nicodemo, para que no quedes en ignorancia como la mujer samaritana cuando Dios le dijo que le iba a dar agua viva. Y él le dijo, sí, dame agua para que no esté regresando al este pozo. Oro para que Dios para que la palabra de Dios atrape tu corazón, quite el velo de tus ojos y puedas ver. Que significa, escúcheme y comerás lo que es bueno. No está hablando de la comida que puede satisfacer nuestro cuerpo físico. Está hablando de lo espiritual. Disfrutarás de la mejor comida, del mejor banquete, del banquete de un rey. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Mi oración en este momento mientras te hablo es que Dios quite la cera del orgullo en tus oídos espirituales y puedas escuchar la verdad de Dios. Ven a Cristo, mientras hay tiempo, ven a Él. Si no, no hay un plan B, morirás en tus pecados. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos, lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel, te dice glorioso. Está hablando de Israel. El proceso de la salvación por medio de Cristo Jesús. Busque en versículo 6 al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras puedas encontrarlo. En algún momento, esta oferta gratuita se terminará. Esto no es una oferta como las que miramos en una TV offer o cualquier otra cosa que te ofrecen algo que no te van a dar. Esto no es una oferta que tú dices, ah, no lo necesito, voy a comprarlo, voy a adquirirlo. Este es un asunto de vida o muerte. Espero que esto resuene en tu corazón. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Eso significa que va a haber un momento en que va a ser hallado, pero en otra forma. En su justicia, en su ira, en su santidad, y tú vas a estar condenado eternamente en el infierno. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Su inmanencia está cerca. Hoy es el día de la salvación. Llámalo ahora, ven a Él mientras está cerca. Versículo 7, que los malvados cambien sus caminos. Ahí está la responsabilidad del hombre. Pero Dios, solo Dios puede salvarte. Pero tú tienes que obedecer. Que los malvados abandonen sus caminos. Cambien sus caminos. Se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí. Vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Arrepiéntete mientras hay tiempo. Arrepiéntete mientras hay tiempo. ¿Tú estás seguro que eres salvo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro en la justicia de Cristo? ¿Estás seguro en la justicia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿O tú estás salvo según tu moralismo, religiosidad, tu autojusticia? Arrepiéntete mientras hay tiempo. Vengan, tomen del agua que Cristo les da. Permítame orar en este momento. Quiero pedirte orar en tu corazón. en un grupo tan grande como el que está aquí presente, no asumas que eres salvo. No asumas que lo entiendes todo. No asumas el Evangelio. Confía, cree de corazón en el Yo Soy. No se trata sobre tu pasado, tu historia y tu moralismo. Se trata sobre la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Tienes sed? Ven y bebe. Aquellos que están cansados, vengan y tomen el yugo que es Cristo, más ligero, más liviano. Aprendan de mí que soy humilde. Traspasa la barrera del orgullo y la arrogancia y ríndete al Señor. Jesús dice, aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón. Abandona tu religiosidad, moralismo y legalismo. Abandona tu terquedad. No tienes ningún argumento. Pero cree. A menos que creas en Cristo Jesús, vivirás. Si no crees en Cristo Jesús, morirás eternamente en tus delitos y pecado. Señor, te agradecemos, Señor. Señor, yo oro, Señor, como Isaías 55 también dice más adelante, que tu palabra regresará cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Yo puedo pasar gritándole, Señor, pero no oirán, Señor, si tú no transformas el corazón y no quitas el velo y no quitas, Señor, aquello que entorpece escuchar tu voz. Jesús en Juan 10 dijo, los que mis ovejas oyen mi voz. Señor, yo oro, Señor, te ruego, Señor, te imploro por aquellos que están aquí y están sordos. Que puedan, Señor, ver tu gloria. Quita el velo y la ceguera espiritual, Señor, de sus vidas. Señor, cualquiera, aún aquellos que han, Señor, han pensado en toda su vida, Señor, que son creyentes o salvos, Señor. Revélale, Señor, la verdad de su condición pecaminosa. Y que puedan ser salvos, Señor, libres de las ataduras, libres del pecado y de la maldad. Señor, que podamos predicar este precioso evangelio. Nosotros no podemos salvar a nadie. Aún en mi mejor intención, aún en mi mejor anhelo, mi mejor deseo, es insuficiente para salvar a alguien. Por eso yo ruego, Señor, que los hombres y mujeres de esta iglesia prediquen tu evangelio. Hablen de tu santidad, un Dios santo, 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 inalcanzable a nuestras obras, inalcanzable a nuestra autojusticia, inalcanzable aún en nuestro mejor momento, es inalcanzable tu santidad. Y que podamos sentir el peso de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra corrupción, muertos en nuestros delitos y pecados. Y podamos ver la gloriosa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin Cristo en la cruz del Calvario seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, que sintamos, Señor, el dolor desgarrador, Señor, de las llamas del infierno y podamos salir a predicar, Señor. Porque lo único que puede sanar esta nación es la predicación del Evangelio. Hablando sobre tu santidad, hablando y reconociendo nuestro pecado y maldad, pero viendo la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, gracias Dios por confrontarnos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos vivido a la luz de este Evangelio. Perdónanos, Señor, por no confiar en el poder del Evangelio y no predicar sobre tu santidad y no predicar sobre nuestra maldad y no predicar sobre la obra sustitutiva y vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Trascendente, inmanente, justo, perfecto, santo. Y hoy podemos disfrutar, Señor, de tu santidad, de tu misericordia, y podemos entrar al trono de gracia, no por mis méritos, pero los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es mi identidad, ese es mi valor, esa es mi jactancia, la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque la salvación es por gracia y no por obras. Gracias por quitar ese peso sobre nuestros hombros. No es por nuestras obras, es por tu obra. Señor, yo oro para que los que están aquí presentes escuchándonos se regocijen en el Evangelio si han creído en ti. Pero Señor, mueve los corazones a arrepentimiento si no han creído en ti. Y que puedan creer en el Yo Soy. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Amén.